Muy buenas noches, país. ¿Cómo están ustedes? Bueno, nosotros aquí con mi compañera Estela. ¿Cómo estás, Estela?
Hola, Susana. Buenas noches.
Buenas noches. Bueno, muy contenta siempre cada vez que podemos compartir esta hora de buenas noticias, buenas entrevistas y sobre todo adelantarles un poco lo que va a ir pasando durante la semana en el mundo del arte, la cultura, la literatura, en fin, están pasando muchísimas cosas y muy positivas a nivel cultural. Empezamos siempre el programa con un tema de actualidad. Lo encontré esta semana en The Art Newspaper y tiene que ver con las manifestaciones que se están haciendo en Hong Kong con motivo de que está por tratarse una ley de extradición que tiene a toda la sociedad en Hong Kong con los pelos de punta. Si se aprobara esta ley, marcaría un antes y un después para Hong Kong, que ha sido un protectorado británico, que ahora es un Estado-nación, que goza de libertades como todo el mundo occidental, pero que tiene siempre el peligro de ser aplastado por un país que es casi un continente como es China continental, ¿no? El punto es, ¿y por qué abordamos este tema en un programa de actualidad cultural? Pues porque el mundo del arte se sumó a estas manifestaciones que han llegado a juntar 2 millones de jóvenes en las calles de Hong Kong. Y esto es porque el mundo del arte en Hong Kong ha tenido un enorme crecimiento el último tiempo. Incluso los artistas que allí exponen o que surgen de ese país tienen un rápido despliegue por todo Asia. Han advertido que hay en la pérdida de libertad un peligro muy grande para el arte. El arte es fundamentalmente arte cuando se puede expresar en libertad. Entonces, han empezado con ilustraciones, arte callejero, infografías, animación. Al principio se sumaron los artistas. Con un poco de timidez, toda la unión de artistas se sumó a las manifestaciones de estos centennials, porque ni siquiera son millennials, son muy, muy jóvenes, que se autoconvocan a través de distintas plataformas como FireChat o Telegram, no WhatsApp. Y a esto se sumaron nada menos que distintas asociaciones de galeristas. O sea que todo el mundo del arte es parte de este reclamo que llevan adelante los jóvenes y que están interpelando a la democracia como sistema de vida. A mí me parece que esto sí nos habla de un gran cambio cultural que se viene en el mundo y al que tenemos que estar muy atentos. Y me gusta compartirlos con todos ustedes.
Subí a la sala del crimen. Le pregunté al presidente que si es delito quererte. Que me sentencia la muerte. Ay, corazón, ¿por qué no amas? Que a mí me mate, que sea de 5 balazos y esté cerquita de ti. Para morir en tus brazos, ay, ay. Ay, corazón, corazón, ¿por qué no amas? Por caja tengo un sarape. Por cruz mis dobles cananas y escriban sobre mi tumba. Mi último adiós con 1000 balas ayer.
Maravillosa Lila Downs, ¿no? Estela ahí cantando La Cama de Piedra. Ella es fantástica. Bueno, y uno de los temas que esta semana convocó allí en el CCK a muchísima gente es esta muestra que la AMIA, con la que conmemora los 25 años del atentado, ha decidido llevar este año a tres ciudades. Cada año la AMIA prepara una acción artística con la que hace memoria por estas 85 víctimas que fueron los fallecidos y los más de 300 heridos. Este año esta acción se expande. No solamente va a tener lugar aquí en la Argentina en agosto, en el CCK va a haber una muestra, la muestra que solo se llama 25, sino que empieza por Nueva York este viernes. Allí en Nueva York va a tener lugar la inauguración, se va a quedar todo el mes de julio y en noviembre va a llegar a París. Me pareció una iniciativa muy buena de parte de la AMIA para que esta búsqueda de justicia que lleva 25 años se pueda conocer mucho mejor en el exterior. Tenemos en contacto al vicecónsul del Consulado Argentino en Nueva York. No sé si antes iba la nota del fotógrafo, ¿verdad? Bueno, escuchamos lo que dice el fotógrafo, porque se trata de una muestra que tiene 19 historias de vida, pero son más de 35 fotografías. Son las fotos que Julio Menajowski tomó el día del atentado, minutos después que se produjo el atentado, y esas historias se completan con historias de hoy. Pero mejor lo cuenta Julio.
A esta muestra, este acto de memoria, porque se trata de eso, fue pensado como generar encuentros, diferentes encuentros. Uno de los encuentros es el rescatista y rescatado. Los otros es gente que tiene pérdidas similares o compensaciones, que a veces también la vida ofrece, aún después de circunstancias muy terribles. Las fotografías ese día vinieron a mí. Yo estaba cerca haciendo una nota de otra cosa. Estaba a 7 cuadras, llegué a los 20 minutos, no fui el primer fotógrafo, sí uno de los primeros, y me encontré ante un espectáculo que no podía entender qué era lo que estaba pasando, algo que superaba todo lo que yo podía racionalizar en el mismo momento que estaba ocurriendo. Y el profesionalismo, los años de fotografía, de fotógrafo, actuaron por mí. Sería un profesional, no te digo que un piloto automático, pero algo que me sabía yo a dónde tenía que ponerme y qué hacer, pero yo llegué a mi casa y no recordaba ninguna foto que hubiera hecho. No recordé haber pensado en hacer una foto. La tuve que ver una vez reveladas para ver qué me pasó, qué hice. Esa fotografía fue una parada a la portada del diario Clarín, fue como una foto mía al día siguiente. Las fotografías quedaban guardadas, yo las sacaba y cada vez que me las pedían yo las daba, porque entendía que esas fotografías no son mías, esas fotografías tienen un sentido para alguien, porque hay 85 muertos, porque hay centenares de heridos y porque aparte de mis fotografías hay miles de fotografías parecidas, mejores, iguales, así que si alguien me las pide yo siempre yo las di, pero en algún punto quedaron ahí como con una deuda pendiente con el tema, que yo no había vuelto al tema, no sabía cómo hacerlo, no tuve una posibilidad de dotarme una estrategia eficaz para hacer algo con eso. Y la propuesta que me hizo donde el departamento de AMIA me dio una posibilidad, ¿no? Es decir, que yo vuelvo al atentado para cerrar una etapa. Esto lo digo solo porque me toca a mí, como fotógrafo. Y me congratulo en la posibilidad de que esta nueva etapa sea tan importante como la primera. Falta la foto de los culpables sentados en donde tienen que estar, frente a la justicia, escrita con mayúsculas, sin que nos produzca vergüenza.
Y ahora sí, el cónsul general adjunto y agregado cultural en el Consulado Argentino en Nueva York, Eduardo Almirante Arena, muy buenas noches. Susana Reynoso te saluda.
Muy buenas noches, Susana, y saludos a toda la audiencia. ¿Cómo están?
Muchas gracias por atendernos y sobre todo porque estás allí con el armado de la muestra, quedan apenas 4 días para la inauguración. Queremos conocer a través tuyo un poquito cómo es el clima de esta muestra, cómo se está preparando y qué es lo que estás sintiendo vos también, ¿no?
Bueno, vamos a ver, por un lado, desde el punto de vista de lo que tiene que ver, porque el trabajo a veces de los diplomáticos de carrera y las funciones que cumplimos en el exterior representando a la Argentina, teniendo en cuenta que somos Estado y no gobierno, trascendemos las administraciones y llevamos esta profesión con verdadero orgullo, tiene una cierta dualidad desde el punto de vista de lo que me toca a mí, desde lo personal, desde lo profesional y básicamente como ciudadano. Desde lo profesional es un gran desafío porque desde el momento en que la Cancillería, la Secretaría de Medios y Contenidos Audiovisuales y el espacio AMIA a través de Elio Kapchuk, que ha hecho una gran curaduría de esta muestra, empezamos a establecer, digamos, las condiciones, ver el proyecto y demás, fue un gran desafío porque el número 25 tiene un peso simbólico muy fuerte, no solamente en la vida de las personas, pero desde el punto de vista de la vida del país, de la historia reciente, de la historia que no ha cicatrizado, tiene una carga simbólica doblemente fuerte. Y realmente en los años que yo llevo en la carrera diplomática y trabajando en la gestión cultural, es un gran desafío. Es un gran desafío porque se viene a llevar a cabo en la ciudad de Nueva York, que es una ciudad que tiene una impronta, donde la comunidad judía tiene una importancia central.
Claro.
Y donde las expectativas son muy fuertes. Son muy fuertes tanto para la comunidad argentina, que está respondiendo muy bien a la convocatoria, se va a hacer una apertura. Una apertura que básicamente es un acto cultural de apertura de la muestra de la fotografía de Julio Menajovsky, 25, pero que a la vez hace hincapié en la cuestión fundamental de la búsqueda de la verdad y la justicia y del compromiso que tenemos. Ahí va la otra pata, la pata del ciudadano, la pata del profesional, del compromiso que tenemos todos en seguir luchando y buscando la verdad, la justicia y un poco lo que decía Julio, que finalmente haya luz al final del túnel en esta tragedia que nos enlutó a todos los argentinos.
Uh-huh. ¿Vos recordás dónde estabas aquel 18 de julio de 1994?
Sí. Yo estaba en la universidad. Yo estaba en la universidad y me acuerdo patente porque el día que pasó lo de la AMIA tuvo un cierto, o sea, el remesón y el recuerdo es muy fijo porque cuando sucedió la voladura de la Embajada de Israel, yo estaba viniendo de la universidad, el tren en el que estaba entrando a la estación de Retiro y sentí el cimbronazo de la bomba en la Embajada de Israel. O sea, y esos dos hechos, yo en ese momento tenía 20 y 22 años, me marcaron como joven, como hijo de la democracia, como alguien que había crecido, por suerte, a partir de 1983 en un nuevo contexto. Y, digamos, son marcas que creo que nos han dejado a todos. Y son esos hechos históricos. Aquí en Estados Unidos, y digamos ya es un mito universal, la gente se pregunta, o se preguntaba, porque digamos ya pasaron más de 50 años, ¿dónde estaba en el momento que se enteraron del asesinato de Kennedy? Bueno, creo que para nosotros, para la sociedad argentina, la voladura de la Embajada de Israel y el atentado a la AMIA son esos hitos imborrables que de alguna manera nos marcan para siempre. Hitos y hechos por los cuales tenemos que asumir como ciudadanos un compromiso ineludible en búsqueda de la verdad.
Las fotografías creo que son más de 30, ¿no?
Exactamente. Y aparte tienen, perdón que te interrumpa, Susana, tienen un doble mensaje, porque por un lado está este mensaje que transmite Julio Menajovsky en un documento gráfico invalorable. Fue muy fuerte recibirlo ayer a Julio aquí en Nueva York, encontrarlo porque el consulado ha sido transformado con ploteos de imágenes de los minutos después de la voladura de la AMIA, que fueron las primeras imágenes que tomó Julio, que ahora se ven sobre la fachada del consulado en la calle 56. Y Julio y Elio me comentaban que a pesar de los años pasados y a pesar de la impronta y de la fuerza que tienen las imágenes, la conmoción que todavía sigue provocando y verlo en la ciudad de Nueva York es muy, muy fuerte. Y el mensaje es doble, porque por un lado está, vuelvo a repetir, esta búsqueda permanente de la verdad y de la justicia, pero a su vez tiene un mensaje muy positivo, porque esa verdad y esa justicia está atada en personajes que han vivido, que han sobrevivido, que han ayudado y que en un doble juego, en un doble diálogo entre las imágenes del año 94 y las imágenes actuales, transmiten también una línea, una esperanza, una luz al final del túnel, como decía antes, y bueno, esperando que la justicia finalmente llegue a buen puerto.
Y también hay algo sumamente interesante, ¿no? Que en otras intervenciones y acciones artísticas no se había dado. Hay un modo de involucrar a toda la sociedad argentina, porque quienes murieron en la AMIA fueron argentinos de cultura judía, pero también murieron muchos otros que no tenían cultura judía y que justo tuvieron la desgracia de estar allí o vivir cerca, y bueno, se sabe que fue un atentado brutal. Y eso es lo que también yo hablé con Julio y él me contó, que en este caso, y sacando la muestra hacia el exterior, el Estado argentino toma parte y dice, esto es algo que nos pasó a todos los argentinos, ¿no?
A todos, exactamente. Exactamente. Por eso el impacto y la repercusión en la comunidad, comunidad argentina y comunidad judía local, en las instituciones judías que han sido invitadas, es muy fuerte, porque el mensaje que se transmite justamente es, fuimos todos,
exacto,
estamos todos, tenemos un compromiso y vamos a tratar de seguir trabajando para que esto finalmente, de una forma u otra, termine
esclareciéndose, ¿no? Eduardo, te robamos unos minutitos más.
Lo que quieras.
Simplemente, esto se inaugura el viernes, pero justo coincide con una inauguración que tiene un clima más festivo, que no tiene que ver con algo tan dramático, que es la obra de Marta Minujín, o esto es el 29.
No, la muestra de Marta Minujín, La Menezunda Revisited, se inaugura mañana tarde, es el pre-opening en el New Museum.
Sí.
Es una gran puesta en escena de la obra quizás más emblemática o una de las más emblemáticas de Marta Minujín, que por primera vez se trae a New York, en un trabajo conjunto que ha hecho el New Museum con instituciones. Aquí también interviene la Secretaría, hay que reconocer todo el trabajo que ha hecho el CCK, el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, la colaboración de Fundación PROA. Ha habido una interacción fantástica con la curaduría inmejorable de Maximiliano Johnny, que fue curador de la Bienal de Venecia hasta hace unos años, y que pone a Marta Minujín, digamos, en un lugar de muchísima relevancia, de muchísima relevancia, que está teniendo un gran impacto también. Es una semana donde la Argentina, desde el punto de vista cultural, desde las artes visuales, está muy presente, afortunadamente, en Nueva York, y yo estoy orgulloso de poder colaborar y acompañar.
Muy bien, muchísimas gracias. Gracias también desde aquí por el trabajo que el consulado está haciendo allí en Nueva York y por el acompañamiento que hay siempre a artistas, a escritores, a intelectuales, que eso siempre es muy bueno, ¿no? Gracias y un gran abrazo.
Muchísimas gracias y un saludo a toda la audiencia. Muchísimas gracias, Susana.
Si piensas que todo es muy raro, que en este mundo de mayores, nunca olvides que para cambiar lo tienes que dejar volar tus ilusiones. Y si al levantarte cada día ves cosas que tú sientes que no son así, recuerda que la melodía que baila tu vida depende de ti. Existe todo aquello que puedas imaginar, tan solo tienes que creer con fuerza. Todo lo que desees a tu vida llegará, si no dejas que el miedo te detenga. El cielo nunca cambiará para que tú lo puedas ver. Él te estará esperando siempre para cuando tú quieras volar en él. Y aunque pienses que está lleno de nubes, te prometo que no están ahí cuando subes. Solo tienes que volar sin miedo a cómo aterrizar. El cielo nunca cae.
¡Qué lindo! lindo, Melendi. El cielo nunca cambiará. Me encanta, ¿vos?
Me encanta.
Muy bien, y ahora nos vamos de paseo con Estela,
¿no?
¿A dónde vamos?
Por Buenos Aires, ¿te parece bien?
Sí, aprovechemos antes de que llueva.
Emancipadas, estereotipos, luchas y conquistas. Todo el año se podrá visitar en la Biblioteca Nacional. Difunde parte de la historia de lucha de las mujeres argentinas, poniendo de manifiesto los estereotipos a los que se vieron sometidas. Recupera testimonios, entre otras, de Alejandra Pizarnik, Alfonsina Storni y Victoria Ocampo, con reivindicaciones muy actuales. Festival Shakespeare, el próximo 27 de junio a las 20, se ofrecerá en el CCK con entrada gratuita Las Mujeres del Shakespeare. Unipersonal, interpretado por Norma Leandro, con dramaturgia y dirección de Patricio Orozco y dirección musical de Diego Nasser, responsable de la Orquesta Sinfónica del Sodre de Uruguay. Con este espectáculo cierra la edición del festival. Michelangelo Pistoletto en el Bellas Artes. El Museo Nacional de Bellas Artes presenta hasta el 25 de agosto dos creaciones emblemáticas del artista italiano Michelangelo Pistoletto, nacido en Biella en 1933, uno de los artífices y teóricos del arte popera como parte de la Bienal Sur 2019, a la que se suma otra instalación de los jardines de la Embajada de Italia, otra en La Boca y en el Hotel de los Inmigrantes. Y ahora, una recorrida por el interior del país.
Muy bien.
Nos vamos a Córdoba. El 27 de junio, en la Sala de las Américas del Pabellón Argentina, la Orquesta Sinfónica de la Universidad Nacional brindará su tercer concierto de la temporada 2019 bajo la dirección de Adrián Ávila Arzusa. Interpretará el concierto para violín y orquesta número 5 de Mozart y la Sinfonía número 7 de Beethoven, con entrada libre y gratuita. Nos vamos para Salta. El 12, el 13 y el 14 de julio, en Paraje Rancho Ñato, Santa Victoria Este, va a tener lugar el 17º Festival Trichaco. Se ha previsto una cartelera con grandes artistas, jineteadas, feria de artesanos y comidas, y pueden conseguir su entrada anticipada en Buenos Aires, en Salta, Tartagal y Santa Victoria Este. Y finalizamos con Catamarca, ya que del 12 al 21 de julio podrán disfrutar la máxima expresión de la cultura popular catamarqueña, la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho. Habrá diversas actividades como la danza, el canto y las artesanías en San Fernando del Valle de Catamarca.
Muy lindo recorrido.
De Buena Fuente, con Susana Reynoso.
Y estamos en contacto ahora con Mauricio Weinroth, es un reconocidísimo coreógrafo, ha trabajado muchísimo tanto aquí como en el exterior, ha vivido en otros países también, dedicado a la danza contemporánea. Está en Polonia, lo cual para él es un viaje emocionalmente muy fuerte, sus padres eran polacos y mejor nos lo cuenta él. Mauricio, buenas noches, Susana te saluda, ¿cómo estás?
Primero que nada, agradecerte que me llames acá a Polonia y saludarte con un beso fuerte, y saludar a tu audiencia también. Muchas gracias por acordarte de mí.
Bueno, y allí has estrenado obras de Bartók, Piazzolla, Ginastera, has llevado tu Ana Frank, que tanto nos ha emocionado en Buenos Aires. Contanos un poquito cómo es la reacción del público polaco.
Mira, la reacción ha sido sorprendente, excelente. Además es gente que ha vivido y ha sufrido muchísimo el pueblo polaco en la Segunda Guerra, en la Primera Guerra. Antes, bueno, han tenido muchas invasiones. Han sido muy perseguidos, de alguna manera. O sea que. Pero igual la reconstrucción de esta ciudad, Gdansk, que era Dancing antiguamente.
Así es.
Es una ciudad maravillosa que realmente la recomiendo a la gente que va a Europa o que viene a Europa que no se pierda este lugar, que realmente es muy, muy especial. El estreno fueron tres obras, era un estreno argentino. Básicamente, primero iba a ser con música latinoamericana, terminó siendo haciendo Estancia, una obra nueva, Estancia de Ginastera, que creé, Las cuatro estaciones porteñas, cuatro estaciones de Buenos Aires de Ginastera, de Piazzolla, perdón. y también iba a ir otra obra latinoamericana, pero hablando con el director José María Fonseca de acá del
Ballet Báltico,
del teatro. No, es el director del teatro. Ah. Florencio, José María Florencio, no es Fonseca, me confundo, Florencio. Le hablé de Ana Frank y él me dijo, yo quiero ser Ana Frank porque representa mucho para el pueblo polaco y también representa mucho para, yo le dije, bueno, también representa mucho para el pueblo argentino, pues nosotros también vivimos dictaduras terribles, herederos de las dictaduras fascista, nazi, alemana. Lamentablemente en Argentina en los años 30, 40, había demasiada admiración por Hitler y por el partido nazi. Entonces me dice que hay un punto en contacto muy fuerte. Y realmente fue buenísimo hacerlo, la gente se emocionó muchísimo. Acá han abierto hace 2 años, creo, el Museo de la Segunda Guerra Mundial, que creo que es una de las cosas más espeluznantes que vi en mi vida.
Ah, qué interesante.
Donde ves pasar las barbaridades de Hitler, de Stalin, de Lenin, de Franco, de Hirohito, de Mussolini. Sí. Y nuestros generales, grandes generales famosos de Sudamérica, empezando por Perón, aprendieron mucho de todos estos personajes, ¿no? Mm. Del populismo, de cómo manejar las masas, cómo llegaron las masas alemanas a odiar de tal manera al pueblo judío que, bueno, que prácticamente exterminaron más de la mitad de la población judía de la época.
Un viaje a las raíces, más allá de estas obras que ha llevado con tanto éxito y que ha interpretado el Ballet Báltico, según tengo entendido, ¿no?
Sí, el Ballet de la Ópera Báltica.
Perfecto. Donde te has encontrado, sos muy activo en las redes sociales y allí has contado que te has encontrado con grandes profesionales, con excelentes bailarines que han sido muy receptivos a tu trabajo coreográfico. Al margen de esto, vos has hecho por primera vez en toda tu vida un viaje a tus raíces, un viaje que tus propios padres, desde que emigraron
nunca
de Polonia...
Nunca se me había ocurrido, porque mis padres nunca quisieron volver a Polonia porque
por eso,
no tenían para qué volver. Mis padres salieron de casualidad, salieron el 16 de junio del 39 de Varsovia y la guerra empezó el 1 de septiembre. O sea que justamente con el bombardeo a esta ciudad, a Gdansk, acá empezó la guerra, la Segunda Guerra. Entonces ellos salieron, querían ir a Argentina, a Estados Unidos o a Canadá, Argentina sobre todo porque tenían un par de amigos. Pero no daban visas, Argentina no daba visa a los judíos, por una ley siniestra del canciller de la época, en el año 38, José María Cantilo, hizo una ley secreta, algo privado que aparecieron en todos los consulados y en todas las embajadas, donde decía que no deberían darse visas a los ciudadanos que tenían problemas raciales o políticos en sus países. No quería decir judíos. Se descubrió uno de esos páginas en Suecia y el periodista, tu colega Uki Goñi, la hizo pública.
Así es.
Y recién en el año 2005, en el gobierno de Kirchner, se revocó esto que estaba pendiente desde el año 38. Este señor Cantilo, que no era un militar, yo siempre pensaba que era de los militares, había sido un radical y formaba parte de una escisión del radicalismo que no me acuerdo el nombre, pero lo que me llamó la atención era eso, que era un radical y que no era un militar. O sea que, viste, el fascismo nos distinguió a todos.
O sea que tus padres, 38, tus padres no vinieron directamente a Argentina.
No, mis padres, como no conseguían visa y ya había, los alemanes habían tomado Austria y Checoslovaquia, mi papá estaba muy desesperado por salir y la embajada de Bolivia, el consulado de Bolivia, les dio visas para ir a La Paz, fueron, cruzaron el canal de Panamá, fueron a Arica, y de Arica, yo tengo toda la documentación, tengo unos documentos que tienen como 80 años, 90 años, y de Arica fueron a La Paz, y ahí estuvieron unos meses, y después pasaron clandestinamente a la Argentina, con lo puesto, con lo puesto, tuvieron que dejar en la consigna de La Paz de su poco equipaje, porque eran muy humildes, y con lo puesto llegaron a la Argentina.
Así para que vos, imagino que tiene que haber sido volver a Varsovia, llegar hasta allí, algo muy fuerte, pero a la vez todo ese material va a ser parte del documental que sobre tu vida está haciendo Teresa Costantini.
Sí, Teresa Costantini, divina persona, me propuso hacer un documental sobre mi vida, sobre mi trabajo, antes de que surgiera esto de venir a Polonia. Ella fue al Uruguay, firmó Carmina Burana, firmó La Tempestad en Buenos Aires, y se iba armando, porque no había un libreto, y de repente en enero me ofrecen venir a trabajar acá, y yo me quedé medio asustado porque pensé que jamás vendría a Polonia, porque mis padres nunca más quisieron pensar en volver a Polonia porque no tenían a dónde volver, para qué volver si estaban todos muertos.
¿Y vos qué suponés?
Mis abuelos, como... mis tíos, primos, todo. Entonces, a mí me intrigaba lo que era Polonia. Y cuando yo llego acá me encuentro con montones de gentes parecidas a mis padres en los gestos, en la manera de hablar, aunque sean judíos o no judíos, no sé, hoy mismo, por ejemplo, hoy pedí en un restaurante un pollo asado y vino un pollo asado con páprica, con el gusto que cocinaba mi mamá. Yo nunca más había comido un pollo de esa manera. ¿Entendés? Hay cosas que ya están en mí, en mi manera de ser, y me encuentro con cosas muy parecidas a las que había en mi casa, que mi casa no era una casa de hijos de españoles o de italianos.
Es como recuperar, ¿entendés?, la cultura familiar, ¿no?
Absolutamente. Cuando yo era chico, en mi casa abrías la heladera, que había jarras de té frío, no había Coca-Cola, cosas. Y me acuerdo que yo tendría 6, 7 años y fui a la casa de un amiguito y abrí la heladera y digo, ¿y el té? Le pregunté, me dice, ¿el té para qué? ¿El té caliente? No, el té, qué sé yo, viste, cuando uno a esa edad piensa que todo el mundo hace lo mismo.
Exactamente,
¿no?
Por eso te
entonces,
decía.
Entonces, acá estoy recuperando cosas. Después me fui al cementerio de Varsovia y ahí casi me muero. Porque era como, viste, porque sé que todos mis genes están bien de ese lugar. Ahí hay enterradas generaciones y generaciones de gente a la cual. Yo nunca le di el tiempo, ni el respeto, ni la consideración de que tantas generaciones de judíos que fueron perseguidos en pogrom, asesinados, lastimados, echados, y me sentí como mal, de haberme olvidado de todo eso, de todo lo mal que lo pasaron mis ancestros.
Allí murió.
No estoy hablando nada mal de la Argentina. Yo soy 100% argentino y fervoroso y orgulloso de ser argentino.
Mauricio.
Pero esta es una parte mía también. Forma parte de mi cultura.
Mauricio, por fuera de tus padres que lograron escapar, ¿toda tu familia murió en campos de concentración quedaron?
No toda. Del lado de mi papá sí. Del lado de mi papá eran 6 varones. Y mi papá era el segundo. Sus 5 hermanos y el padre y la madre terminaron en un campo de concentración. Del lado de mi madre eran 9, 6 mujeres y 3 varones. Mis padres salieron, como dije recién, el 16 de junio. Así que mi madre, que era la última, se salvó. 4 hermanas y un hermano y mi abuelo terminaron en un campo de concentración. Su mamá murió en la primera guerra. Mi mamá nació en el 13 y en el 15 murió la madre de ella de tifus. Así que la criaron entre sus hermanos. Y después, los 2 hermanos mayores, que se llevaban como 15 años, qué sé yo, no sé cuánto, uno se escapó a Francia, se fue a Francia en los años 30, 30 y pico, y el otro se fue a Estados Unidos. El de Francia vivió escondido en el campo, tenían una hija, Susan, que falleció la semana pasada, el martes, que tenía como 88, 90 años, mucho mayor que yo. Y ella vivió con una familia católica y no se veían con los padres. Durante 5 años no se vieron porque porque mis tíos tenían miedo de que los descubran y que los denuncien, así que ella vivió con una familia católica que los protegió, sí. Y ellos iban y venían por donde podían.
Mauricio.
Y en Estados Unidos tuvo una vida más fácil, que vivía en Brooklyn, y creo que tenía una panadería, no sé qué.
Mauricio, da la impresión que en este viaje a Polonia, a diferencia de lo que ocurre cada vez que viajas a otros lugares, lo emocional se ha colocado muy por encima de lo profesional que ha sido hacer. Si bien lo disfrutás, y ese es el motivo principal del viaje, da la impresión, escuchándote, que lo que más te ha movilizado ha sido esta recuperación de raíces, ¿no?
Probablemente sí, pero también fue recuperar a Ana Frank y enseñarla desde otro punto de vista y de otra manera. Ana Frank la creé hace 35 años cuando se acabó la dictadura en Argentina, y realmente fue una respuesta al militarismo que nosotros tuvimos que soportar, y que nos dejó 30.000 desaparecidos y campos de concentración y chicos que todavía se los está buscando. Todo esto fruto de la cantidad de nazis que entraron en Argentina gracias al general Perón y a Evita. Y eso, bueno, los peronistas se enojan cuando digo eso, pero es absolutamente cierto que les abrieron las puertas a 200 o 300 nazis de envergadura, como Mengele, nada menos que Joseph Mengele, nada menos que Adolf Eichmann, que fue el creador de la solución final. Él fue el que inventó las cámaras de gas, el que inventó la solución final para eliminar a todos los judíos. ¿Y dónde terminó ese hijo de su madre? Viviendo en Vicente López, llamándose Ricardo Clement, y en el año 60 lo sacaron, la gente, será discutible o no discutible, lo que quieras, pero se lo juzgó y terminó ahorcado. Pero él es el responsable de los millones de muertos que hubo en que hubo en Europa. ¿Y dónde vivía? Era un vecino más que trabajaba en Mercedes-Benz y vivía en Vicente López.
Mauricio, uno no tiene posibilidad de reconciliarse con el pasado propio, me refiero, ¿no?
A mí me resulta imposible, porque me he vuelto, nunca soporté el fascismo, ni de izquierda ni de derecha, porque cuando hablan de fascismo y solamente lo sintonizan con el fascismo de derecha, también me molesta, porque hay un fascismo terrible de izquierda. Los chinos han sido fascistas, los comunistas han sido fascistas, Cuba es un régimen fascista, y hay regímenes de derecha súper fascistas. Así que yo, no comulgo absolutamente con ningún tipo de fascismo. Y de eso habla Ana Frank, justamente.
Contame un poco cómo es trabajar con bailarines de una cultura que está dentro de vos, porque tus padres eran polacos, pero vos no hablás polaco. ¿Cómo es comunicarse con ellos a través del arte?
Mira, yo me comunico en inglés. La compañía es ecléctica, como todas las compañías de Europa. La compañía tiene unos 30 bailarines, de los cuales la mitad son polacos y la otra mitad hay 3 japoneses, hay 2 italianos, hay un inglés, un irlandés y otra chica escocesa. O sea que está mezclada la compañía, cosa que a mí me parece bárbaro eso, que los chicos se mezclen, conozcan sus diferentes culturas y que se siga adelante, ¿viste?
Muy interesante,
sí. Yo soy hijo de sobrevivientes del Holocausto.
Se nos acabó el tiempo, lamentablemente, bueno, pero te mando un abrazo enorme. Es muy movilizadora la experiencia que estás viviendo. Ya nos juntaremos aquí. ¿Cuándo regresas a Buenos Aires?
Estoy volviendo el 1 de julio.
Bueno, acá nos vamos a encontrar, nos vamos a dar un abrazo.
Con mucho gusto.
Y me vas a contar
gusto,
más
te sigo
tus vivencias.
Contando y hablando y,
tal cual.
Y gracias por tenerme en tu programa.
A vos y que, bueno, que esas obras sigan fluyendo y a través del arte se pueda seguir comunicando.
Y la recepción ha sido fantástica.
Me alegro muchísimo.
Tanto de Estancia como de las 4 estaciones de Buenos Aires, como de Ana Frank. Cada una en lo suyo y al público le ha encantado.
Muchísimas gracias. Gracias y un abrazo enorme, Mauricio. Hasta pronto.
Chao, gracias. Hasta luego.
madera y zapatos de payaso a comerse la ciudad. Compró suerte en Doña Manolita y al pasar por la Cibeles quiso sacarla a bailar un vals como dos enamorados y dormirse acurrucados a la sombra. Estoy sola y sin marido. Gracias por haber venido a abrigarme el corazón.
La brújula literaria.
Bueno, y la que escuchábamos recién es Ana Belén. ¿Por qué la pusimos hoy? Porque es la tapa de la revista Vogue en España, está preciosa, le dedican unas cuantas páginas en la revista a esta artista excepcional que a fin de año va a estar en la Argentina. Bueno, y tenemos brújula literaria, tenemos un libro impresionante, como cada una de las 25 novelas que ha publicado Amélie Nothomb, de ella se trata. Amélie Nothomb es una escritora belga que vivió su infancia y su adolescencia en Japón, en la ciudad de Kobe, donde su padre era diplomático, pasó allí aquellos años que son formadores en la vida de cualquier persona, ¿no? Que a uno le van formando sobre todo la personalidad emocional y psicológica. Amélie se caracteriza por tener un humor corrosivo, por ser muy ácida para escribir y, como dicen algunos críticos, tiene una escritura tranquila como las uñas antes de arañar, con la misma mano que acaricia abofetea. En Golpéate el corazón, que es su más reciente novela publicada por Anagrama, el título está tomado de una frase de Alfred de Musset que es completa, dice: golpéate el corazón, ahí es donde está el genio. Aborda en esta novela la historia de una joven de provincia bellísima a la que le gustaba ser admirada y envidiada y despertar celos entre sus amigas, aún entre sus primas, en su familia. Se casa, tiene una hija con la que no tiene una muy buena relación y a través de esa relación madre-hija, Amélie Nothomb va explorando esos mundos femeninos. Así que en tiempos de feminismo me parece muy interesante leer la complejidad de sentimientos que se pueden dar entre dos mujeres, madre-hija o profesionalmente hablando, entre dos mujeres también, y aún entre las amigas. Muy recomendable, Golpéate el corazón, la última novela de esta corrosiva y extraordinaria novelista belga Amélie Nothomb.
De buena fuente. Los hechos en el arte y la cultura, tal como son.
Y tuvimos ocasión de entrevistar a Jorge Di Ciervo. Hay silencio en su obra y hay también figuras muy emblemáticas, porque hay una característica que Jorge Di Ciervo tiene como artista plástico y es que sabe dibujar. Esto es algo que parece una obviedad y, sin embargo, no todos los artistas plásticos saben dibujar. Su obra ha sufrido o ha vivido diferentes cambios desde que empezó. En este momento está exponiendo en el Paseo de las Artes, allí en el Palacio Duo, pero mejor que nos cuente él en qué consiste su muestra. ¿Qué periodo de tu vida abarca?
Y dos o tres periodos, si lo enumeramos, de cinco. 2000, 2005, 2012, pintura joven, ¿no es?
Hasta el presente.
Hasta el presente. No es una retrospectiva tampoco, porque me faltaría agregar dibujos y todo lo demás que requiere una muestra, retrospectiva.
En 50 años pintando, en 50 años...
Dibujando primero.
Exacto, vinculado con el arte. ¿Qué cambia en un artista y qué se renueva?
Cambia, y el cambio es muy, 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 muy leve, no es que sea brusco, tiene que ser muy leve, como para no destruir lo que hiciste con el dibujo en este caso.
Para mantener la continuidad.
Claro, para mantener la continuidad. Y mi gran amor es el dibujo. Yo no sabía que iba a pintar. Gané una beca a Italia de dibujo, la Francesco Romero. Me fui a Italia. La beca duraba 9 meses y creo que he estado 8 o 9 ahí en Roma. Y trabajaba constantemente. Y cuando volví acá a Buenos Aires, no dibujé más. Empecé a pintar los colores romanos, viste las chorreadas esas, que típicos. Y bueno, eso me ayudó a armar el fondo de esto que estás viendo vos, que no es normal, siempre hay altibajos. Y bueno, y la repercusión de la pintura fue más rápida que de dibujo. Enseguida gané el premio Fortabat, acuarela, de la acuarela Yandón, primer premio, que es uno casi que está acá a la vuelta.
Curioso, porque dicen que el mejor artista es el que sabe dibujar.
Sí, yo sostengo esto, pero no lo dibujo, porque muchos piensan que no, que uno puede pintar, pero cuando yo veo como que le falta 2 o 3 clases de dibujo, me veo, digo, tan equivocado no estoy. Yo cuando no podés agarrar el dibujo así con la mano, es falta volumen ahí, falta la tridimensión. Cuando salía de la tela al espacio, los volúmenes se multiplican. Sí. Cuando falta volumen se nota que es un primer plano.
Tu búsqueda con lo geométrico, ¿por qué?
Y pues no existen estas cosas, las tengo que inventar yo. A veces al estudio entro y digo, hoy, ¿qué invento? ¿No? Pues vivo de esto y no es lo mismo. Pero yo creo que el dibujo me ha salvado varias veces.
Y cuando empezás a pintar, ¿qué es lo que aparece primero? ¿Una imagen, una idea?
Antes yo hacía un boceto y después lo volcaba a la tela. Me daba cuenta como que la verdadera gestación es cuando sale ese boceto. Después cuando vos lo aplicás es otro momento tuyo, es otro momento del país, del mundo, y eso repercute. Y lo otro, lo que me preguntabas, ¿qué era?
¿Qué es lo que aparecía primero, si una imagen o una idea?
Y yo creo que van de la mano las dos. Una idea y después tener que plasmarla con estos elementos inventados por mí, que no existen.
¿Qué dicen de vos estos elementos inventados por vos? Estas figuras geométricas, estos colores brillantes.
Los colores brillantes, de ser, cuanto más deprimido estoy, salen más los colores. Es al revés, lo mío. ¿Y qué me preguntabas?
¿Qué es lo primero? ¿Qué es lo más importante para vos? Ah,
y la idea. Y después tengo que plasmar lo que pienso. Más o menos lo que te decía ahora, cuando después yo llego a volcar, no sé, me perdí.
No, ¿qué es lo más importante?
Si era la idea y
una vez que tenía la imagen, idea, claro. Estos colores brillantes que vos pintás, vos me decías sí, cuanto más exprimido estás, más brillantes te salen,
sí,
los colores.
Y el fondo negro también. Mm. A pesar de que sea negro, la gente le tiene mucho miedo al negro. Y es una pintura más, un color más.
¿Cuánto tiempo te lleva una obra?
Y por lo general no calculo eso, porque a veces trabajo con 2 o 3 obras al mismo tiempo. O cuando no puedo solucionar algo, hay algo que falta en eso, los pongo en penitencia. Lo doy vuelta, lo pongo en penitencia y después al mes y medio, los doy vuelta así. Me deslumbra y enseguida está lo que me faltaba.
¿Y qué obsesiones a lo largo de 50 años se han mantenido vigentes a la hora de dibujar y de pintar?
Mucha responsabilidad. Tengo que estar estudiando, no puedo dejar así como que la obra mande. Y cuando manda la obra ya es listo.
Pero también dicen algo de nosotros como personas, como seres humanos, la condición humana.
Es lo que ves, ¿no? Yo sé que algo estoy diciendo con todo esto. Algo estoy diciendo, mi paso por esta tierra me permite hacer esto. Y hay una serie de implosión a veces, como que están las cosas como flotando. Tal vez eso es lo que me critico, ¿no? Tendría que soltarme un poco más. Están todos acotados uno con otro, que si vos sacás una bolita y se empieza a mover el cuadro, hay un equilibrio ahí. Y a veces quisiera liberarme de ese equilibrio.
Estas 28 obras, ¿qué representan en el contexto de toda tu obra a lo largo de 50 años?
Esta es mi primera retrospectiva la hice en la Recoleta con mis primeros 30 años.
Exacto.
Y acá no sé si llego a los otros 60. A los 30, para ser el segundo. Por eso me gusta estas cosas, salpicar un poquito con una obra vieja, con una nueva, como para mantenerme, ¿no?
Hay una coherencia en toda esta obra.
Sí, ¿no? Sí, yo estoy seguro. De eso estoy yo seguro, porque hay coherencia y hay trabajo. Esto, yo me veo como rico trabajando.
Qué lindo que es eso, porque a lo largo de 50 años vinculado al arte, decir que hay coherencia, hay trabajo y hay riqueza en lo que uno ha hecho.
O sea, creo que
bueno, estás hecho.
Sí, un poquito sí. Nunca se termina nada. Siempre se continúa.
Gracias, Jorge.
No, gracias a vos por escucharme.
Un gran artista, Jorge Di Ciervo. Recuerden entonces, todavía pueden ver sus obras que son extraordinarias allí en el Paseo de las Artes del Palacio Duó. Tienen que entrar por la calle Avenida Alvear. No entren por Posadas porque se van a perder ahí adentro. Bueno, y nos estamos despidiendo, Estela. Qué lindo, ¿no?
Hemos tenido muy lindo programa.
Muy salpicado todo, me ha gustado mucho. Así que, bueno, muchísimas gracias, Estela Maristovarich, por acompañarme esta noche. Allí en los controles, el señor que lo maneja todo, Jorge Falcone. Dije bien, ¿no? Porque a veces estoy cruzada con los nombres. En la producción general, Vale Presa, quien les habla, Susana Reynoso. Hasta la semana que viene, que tengan una muy buena semana. Hey.